Radio Monk. El aire se crea.
Arte.
Pentagrama. Instrumentos. Ritmo.
Micrófonos. Auriculares. Aire.
Aire. Aire.
En Monk, la radio es un arte.
La persona que nos visita es Leo Centeno, sí.
Bien,
de su historia, bien. Claro que sí, pero también su música.
¿Vamos a arrancar ahora distinto?
Sí, aprovechamos.
Arrancamos distinto.
Porque tiene muchas facetas, hay muchas facetas, pero bueno.
Leo no sabe. Ah,
pero me gustaría escuchar a
la
mí.
La caja chica está creciendo.
Buenísimo. Sí. ¿Y vamos a escuchar un tema?
Y aprovechamos.
¿Y le damos play ahora?
Sí. Obvio que sí.
Poné. ¡Ey, acá está! ¿No?
Claro que sí. ¡Miren la nona! ¡Es! ¡No!
¡Apareció! ¡Apareció!
¡Vamos, magia! ¿Viste? Digo, el video sale, el video. Digo, ¿está Leo? ¿Cómo está Leo? Arranca un tema con Leo.
Noche por la ciudad, busco una nena para bailar. Cierro los bares, rompo mi voz, tomando whisky y cantando canciones rock and roll. En un tugur yo te encontré, bailabas rock y te movías también. Provocativa y tan sensual, más que atrevida, dice tu andar. ¿Cuántos pecados en tu mirar? De vicios caros que se adueñan del aire de este lugar. De este lugar. En un tugur yo te encontré. Bailabas rock y te movías también. Nos alcanzó el amanecer, nos revolcamos en un cuarto de hotel. En un tugurio te encontré. Bailabas, nena, como nadie. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Bravo.
Vamos ahí.
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué buen tema bien que elegiste para arrancar.
Muy arriba, muchas
muy
gracias.
Muy arriba arrancar, ¿qué tal?
Bien,
buenas noches.
Ahí me puse los auriculares bien. Bien, este tema se llama Vago de Noche y está incluido en mi primer disco, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales.
Qué buen tema.
Qué lindo invitado que nos vino, sí, nos apareció, no sé.
Lo buscamos, lo buscamos,
obviamente.
Lo buscamos hasta que vino, pero bueno, un placer que estés acá.
No, sí, el placer es mío, muchas gracias.
Gracias por venir.
Muy linda la radio.
¿Todo bien? Muy lindo el Vasco también.
El Vasco sí, hoy está sedoso.
Un fenómeno.
El Vasco, yo creo que, bueno, estamos tirando una... Claro, Leo no sabe. O sea,
vamos mejorando.
Somos un radio que está como evolucionando. Hoy implementamos el video, el videoclip y demás. Nada, qué sé yo. Somos personas que vamos divirtiéndonos en esto.
Yo quería contar que... Que Leo, en realidad, él va a estar tocando ahora en el Patio de los Lecheros. Si no lo conoces, tenés que ir porque está muy bueno y hace un show, ¿no? En forma sí, gratuita, o sea, no hay entrada.
Claro.
Bien.
Lindo.
Y hace un show tremendo. Yo ya lo fui a ver un montón de veces. Sí. Este tema me encanta porque está buenísimo. Aparte, lo canta con la mejor onda. Y vas a estar el 9, ¿no? El 9.
Este sábado, sí, a las 7 de la tarde. Vuelvo al patio después de 3 meses. Venía tocando desde hace más de un año, prácticamente todas las semanas o cada 10 días. Hubo un parate ahí en el medio y ahora volvemos.
Mucho público, siempre lleno.
Patio los Lecheros, Donato Álvarez, 175. Exacto. Para que la gente se ubique. Sí, sí. Si quieren ir, es un buen plan. O sea, puedes ir a comer algo, tomar algo también, o así como puedes entrar y ver el show.
Exactamente. No te dicen nada, vos entrás ahí, ves el show, si querés tomar, comés, si no, te sentás ahí en un costadito y escuchás el show.
Te sí, llevas un lindo show. Llena mucho el patio, es enorme, se puede ir a comer ahí, está y buenísimo. Lindo show. Está hermoso el show, sí, para todas las edades. Puedes ir con los niños.
Claro, el también. Patio tiene eso, también sí. Que se puede ir familiar. En familia. Se puede ir en familia.
Sí. Puedes comer, también. Puedes comer, escuchar linda música también. Todos los chicos, la camioneta, lo vendían y nos pueden dar algo también. No.
Fíjate que tenía fecha ahora y vino a nuestro programa.
Claro, sí. Eso para promocionar la fecha, exactamente.
Así que, bueno, te agradecemos mucho por esta visita.
Bueno, y acá nosotros elegimos tres videitos que sacamos. Tenés un montón, hay un montón de material para buscar. Sí. Elegimos tres cositas como para ver el video y te preguntamos algo, si te parece.
Lo que quieran.
Sí, después haber más preguntas, haber más cosas, pero ahora podemos arrancar con eso.
Somos curiosos. Sí, o sea, el tema es así, dijimos, bueno.
Vamos, no era solo tocar, no, claro. Vas a hablar también.
No, me gusta. Ahí
hacemos el arte. No, ¿me entiendes? No.
Bueno, vamos a ver el primer videito y vamos a ver si le hacemos las preguntas.
La peor clase de su vida. Sigue el show de Video Match, vamos. Ahí están los alumnos. Complicidad de su mujer, el preceptor que era actor nuestro. Y los alumnos, unos vagos. Leo.
9. No solo quiero regular la utilización de los agroquímicos para protección del ser humano, sino también para...
Es el ruido de mis mocos.
Pero no, pero no podés hacer... No.
¿Qué pasa?
No, pará, calmá. Pero no podés, no tenés pañuelo, ¿por qué no vas al baño a hacer esas cosas?
Yo ya le pedí disculpas.
Pero no podés hacer eso.
Tremendo.
No.
Bueno, tener una cámara oculta.
Bueno, esto, sí. Muy
ahora,
bien.
¿Cómo
sí.
Es el tema con las cámaras ocultas? O sea, ¿es verdad o es
no, no, sí, fue una experiencia, hay de todo, había de todo en esa época, por lo menos ya no hace más eso, no se hace más.
No, fue como un auge, un boom que tuvo.
Había de todo, existían cámaras que eran reales y otras un poco más como una ficción, pero fue un desafío lindo y algo muy divertido. A mí me gusta hacer cosas distintas. Acá yo tenía 19 en ese momento y había empezado a los 9, o sea, llevaba 10 años ya laburando y nunca había hecho algo en lo que tenía que hacer todo lo opuesto a lo que había hecho siempre en cuanto a actuación. No tenés que actuar, tenés que hablar medio lavado, tiene que ser todo como lo contrario a lo que yo venía trabajando y haciendo.
Un desafío también, bueno. Igual para vos y para crecer.
Exactamente, y además lo que fue literalmente una locura... Esa época Videomatch tenía 42 puntos de rating.
Claro, salía de verdad.
Es que todos lo veíamos, todos.
Era salir a la calle y que te conozca absolutamente todas las personas que caminaban por la calle te conocían.
Claro, ¿y cómo lo llevabas con 19 años?
Para vos, como siempre decimos, para vos, Generación X, que no sabés lo que es, Videomatch era un programa de humor. Era divertido.
Había cámaras ocultas.
Cámaras ocultas y demás.
Es que chica cámara oculta, pero es verdad, ahora se desapareció.
Era él y Nazareno, ¿no? Qué lindo programa.
Y eso es que ya a los 19, 20, cuando decías pero, eso, ya la gente te conocía. Pero vos, ¿cómo era llevar eso?
Eso.
Y yo venía, la realidad es que venía de una experiencia como Cebollitas. Había hecho muchas cosas antes, pero Cebollitas había sido así como un fenómeno fuerte con el cual viajé mucho.
Venías expuesto igual a
claro,
ella.
Claro, sobre todo con Cebollitas hicimos giras, por ejemplo. Sí. Y las giras que hacíamos poner al exterior o al interior eran... Literal era modo Beatle, o sea, no es una exageración, era...
Iba tipo, la gente al aeropuerto a recibirlo.
¿No? Aeropuerto, puerta
pero de... Pero ahí cuánto ahí eras más chico, sí. Ahí tenías cuánto
Cebollitas
más...
arranqué con 13 y terminé con 15. Y entonces, medio que estaba un poco acostumbrado, pero acá fue algo distinto, porque me empezó a conocer otra gente que no me conocía.
¿Pero te pesó en algún momento o lo llevaste no, bien?
Era,
o,
cuando era más chico, había una parte que era la que no me molestaba, me suena mal... que me pesaba un poco, que era la de cuando sentías que le jodías un poco la vida a la gente de tu entorno, que no estaba en esa, por ejemplo. Pongo un ejemplo claro. Sí. En la época de Cebollitas era, no se podía ir a un shopping, no se podía ir a una playa, a ningún lado. Entonces, tipo, estabas con tus amigos del barrio, ¿no?
Eran los Rolling Stones.
Y yo estaba con mis amigos del barrio y decían, che, vamos a ver una película al Alto Palermo. Y cuando yo decía, bueno, vamos, ya veías que algunos decían...
Sabían lo que venía, la exposición.
Yo mejor no voy.
He hecho una foto.
No, claro. Era, no, ni siquiera foto.
No, no había, no, claro, no había cámara. Claro,
claro,
no,
flaco, era, acordate. No,
era autógrafo. Era,
bueno, podía ser autógrafo.
Autógrafo con el brazo.
O mirarte, tocarte, no sé.
¿Te han pedido un autógrafo cruzado, en un lugar así extraño?
Sí, 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 tengo. ¿Sí? Hay una.
Hay un, la podés contar si querés.
Hay una. Hay, hubo muchas, pero hay una que.
Oye, en cagando carreras. No.
Hay una que es buena la anécdota porque, porque por la situación fue mucho más incómoda. Yo ya había terminado Cebollita hacía un año y había. Mi vieja es de Salto, provincia de Buenos Aires, que es un pueblo que está en las afueras de Buenos Aires. Y fuimos a visitar a la familia de ella. El pueblo se revoluciona. Encima fui con un compañero mío del elenco, que era, que es muy amigo mío. Y vino con nosotros, éramos los dos. Y ahí estaba como el carnaval.
Salto revolucionado.
El carnaval, ¿viste? Con carrozas y todo. Entonces, como ya había sido todo medio caótico, al carnaval tratamos de ir un poquito más encapuchado, claro, para disfrutar un poco.
Está bien.
De una carroza nos reconocieron, nos subieron a la carroza.
Wow.
Ya nos pasearon en carroza.
Qué bien.
Bueno, para bajar de la carroza.
Encapuchado en la carroza.
Un quilombo de gente mal. Bajamos y se vinieron 500.000 personas a pedir autógrafos. Estaba mi vieja. Mi vieja y mi viejo, estaban los dos. Y en un momento se acerca una mina grande, no era una pibita, digamos, que y era voluptuosa, vamos a decir.
Claro.
Y me dice, al lado de mi vieja, al lado de mi vieja, porque lo fuerte es que estaba mi vieja al lado.
Claro, claro.
Porque eso ya me había pasado, pero con mi vieja al lado no.
No.
Y la mina me dice, me filmás y saca su pecho al aire.
Y tu vieja no.
Porque el cebollito.
Al nene no.
No se bañó más.
Yo no tenía. No te diera por mi edad o qué, pero para mí el pecho era gigantesco. Era como. Era
sí,
como
señor,
que sí, podía escribir no, lo que quisiera ahí. ¿Viste? Y la miré a mi vieja como diciendo.
Querida Claudia.
No, esta viró no, menos escribe. Sí,
no, la miré a mi vieja como diciendo esto.
Y tu vieja me.
No, mi vieja, ¿y qué va a hacer?
¿Y qué va a hacer?
Pero claro, me dio un poco de vergüenza.
Es la vida del nene.
Bueno, justo preguntaste algo puntual, pero sí, esas cosas pasaban.
Y pasaba, pero bueno, también la
aprendí. Y sí, aparte. Llevaba. También Cebollitas, yo creo que para uno no lo vio, pero el que lo vio nos marcó así como éramos gente de barrio, sí, fútbol.
Había mucha identificación.
Amigos, la amistad.
Y es que en
esa ahí,
época
viste,
estabas
como
en esa, estabas con tus amigos que ibas a la plaza a jugar al fútbol.
No sé si ahora lo viste, sí.
Trasladado ahí.
Es que en realidad se generaba esto en la gente porque también lo único que tenían para hacer los chicos era ver la tele y jugar a la pelota.
Claro.
No había. Casi que no había nada. Recién, bueno, estaba el Sega, ponele, y recién empezaba a aparecer la Play 1.
Sí, era muy raro.
Más en el 2000.
Te juntabas más en la calle, en la plaza, estabas todo el día, básicamente, sí.
Claro. Por eso se veía tanto la tele. Hoy, por ejemplo, yo creo que ningún chico de hoy en día que es muy famoso llega a ese nivel que se conseguía en los 90, donde todos veían la tele,
sí,
digamos.
No.
Ahora, hoy el que algunos están en Twitch, otros están en YouTube.
Había mucha había menos oferta.
Hay
ahora hay tanta oferta que uno se enganchaba.
Variedad, digamos.
Antes cierto hora decía, che, a las 5 tengo que ir a mi casa porque quiero ver esto, a las 4 de la tarde. O sea, era puntual y ibas a verlo porque querías. Ahora
de
es
hecho,
como que.
Te pongo un ejemplo. Mira, yo laburé como compositor con una chica que se llama Carol Sevilla, que es la protagonista de Soy Luna.
Sí, conocí.
Para que te des una idea, la piba tiene 14 millones de seguidores en Instagram.
Sí, tipo,
es conocida a nivel mundial. Y nosotros fuimos un día a Sadei con ella para. Hasta ahí cuando vos tenés un artista está bueno censarlo para obvio que si hace shows pase planilla, vos puedas cobrar los derechos. Todo un tema, era un trámite. Y fuimos, y es verdad que la conocía mucha gente, es verdad que le pedía, pero yo pensaba en la época de Cebollitas y no tenía comparación.
No había esa.
Porque ahora hay está todo mucho más segmentado, ¿viste?
Ay, claro.
Obviamente, por ahí a la piba la ponés en la puerta de una escuela secundaria y se le tiran dos encima, digo, no sé. Por poner un contexto.
Sí, claro, sí,
pero
sí,
antes te conocía a la abuelita, porque la abuelita veía también sí la tele porque estaba en la casa.
Porque es que estaba, porque
era un programa familiar.
Turno,
era un programa familiar. Igual eran programas que se sentaban después, estaban tus viejos. Estaban, era un programa que veía toda la familia realmente. Son programas claro que se sentaban todos a verlo. Que no te pesaba.
No, tal cual.
Ahora, por ahí tu viejo con los chicos no se sientan a ver YouTube y esas cosas.
No,
porque
no.
Porque si no, esta boludez y otra cosa. No.
Y porque hay mucha variedad. Como
pero con mi hijo me ha pasado. Bien,
antes
ha pasado,
había poquito. Bien. Yo antes con mi hermana transamos. Yo veo Cebollitas, vos ves Chiquita después. O sea, uno veía Chiquititas porque. Bueno,
los veías todos. Y los veíamos todos. Era la excusa del hermano. Los veíamos.
Había algo que lo hablábamos hace poco. También en una entrevista que hice, hablaba el conductor me decía eso. Muchos no reconocíamos que veíamos Chiquititas. Decíamos, no, yo solo veo Cebollitas.
Claro.
Y las chicas decían, no, yo solo veo Chiquititas. Y los dos veían los dos.
Es verdad.
100% de acuerdo.
Para. No es para quemar a alguien, pero Vasco veía Chiquititas. No,
veías
no veías ninguna Cebollitas tampoco.
Tampoco.
Es joven.
¿Dónde
claro,
vivías?
Porque Vasco tiene 32.
Bueno, el Vasco en esa época estaba viviendo en la selva porque no tenía contacto, no era chico, pero vivía en la
chocolate
selva.
Chocolate.
Claro.
Claro, perdón.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Pero
nada.
¿Cuántos años tiene? 14.
¿Qué veías, bro?
Tiene bueno, 22, dice.
Seguimos, bueno, seguimos.
¿Pero qué veía? ¿Cine clásico?
Seguimos, así no nos sentimos tan humano.
Grandes. No, no, en serio, no, nunca vi ni chiquitita.
¿Qué
ni
programa habías de chico?
No, ni me acuerdo, pero no nunca vi. Nunca vi ni
chiquitita. ¿Tenía tele en tu casa?
Sí. Ah. Sí, sí, pero nunca me llamaron la atención.
Igual la edad es un tema también, ¿eh? Porque sí, hasta cierta edad, Cebollita fue 97, se pasaron muchos años.
Claro. Yo tenía 7 años.
Yo también.
Ah, no. Qué raro, ¿eh? 7 años. ¿Qué 7 años en 97? Estabas en el secundario ya.
Ahí, sí, estaba besándome. No, ojalá.
Mirá, y con lo del video, ¿no? Una pregunta que nos está faltando, que es muy importante.
Ah, si alguna vez en las cámaras ocultas se enojó alguno. Se pudrió, sí. ¿En serio? ¿Qué?
Sí, no,
no suma eso,
este me pega.
Lo que pasaba a veces es que se editaba mucho porque alguno por ahí puteaba o ese tipo de cosas. De hecho, de, no sé, 30 cámaras que grababa salían la mitad.
Pero se, o sea, realmente se enojaba mucho, había gente que se enojaba.
Sí, depende. A veces quedaba, a veces el, si no se enojaba nada, tampoco garpaba. Digamos.
No era de gracia.
Me parece que funcionaba más cuanto más se enojaban. Obviamente sí, no tenía que pasar a mayores, nuestra cámara era bastante liviana.
Sí, había peores.
No le ibas a ir a pegar a un pibito, ¿viste?
Como claro,
no,
era muy bueno.
Claro, ustedes eran chicos, había uno que le rompían el auto, había otras cosas que
eso
sí
más
se podía más heavy, que a uno le rompían el auto.
Claro.
Eso está feo.
Sí, no, estaban heavy algunos.
Y las cámaras estas tuvieron dos etapas. La primera etapa, que fueron los primeros 6 meses, que estábamos adentro del colegio. Y a mitad de ciclo, como ya esto medio que había aburrido, entra Nazareno ahí. Nazareno entra en la mitad y empezamos a hacer de gimnasia.
Cierto.
Y ya en la segunda etapa, básicamente se basó en Nazareno.
Sí.
Que es un fenómeno, un tipazo. Y es muy loco porque, porque él no era actor. No era actor.
Claro.
Él era acróbata, lo traen. Nos hicieron primero la joda a nosotros. Yo ¿sí? me asusté como nunca en mi vida. Porque claro, nosotros ya éramos 5 actores y el resto eran extras. Y éramos 5 actores. Y veníamos haciéndolo hace 6 meses. Y dice, bueno, vamos a hacer algo distinto hoy. No, ya habíamos hecho una de gimnasia sin Nazareno. Había salido como el culo porque no había mucho para hacer. Y de golpe cae un pibe nuevo. ¿Y este, dónde salió? Si ya estamos todos.
No sabían nada ustedes.
No. Y bueno, y él me dijo, no, yo soy acróbata, ¿viste? No sé qué. Y lo llevan y no le dijeron que nos diga nada. Y llegamos a un lugar donde había como una barra para girar, ¿viste? Y el chabón empezó a girar, saltó y cayó al piso. Yo me agarré la cabeza. Que
acá se mata.
Murió.
No, se mata el nuevo, se murió el nuevo.
Yo dije,
ese se mata, tipo murió. Sabía el don que sí, tenía.
Yo ya veía la placa de crónica, todo, ¿viste? Como, no.
Trauma.
Cierran el programa.
No lo podía creer y todos empezaron a cagar de risa. Porque nada, tenía la capacidad.
Sí, último momento. Último programa de ¿no? Tinelli. Ah, no. Y después va, en realidad, áñense. Bueno, Tinelli, yo quiero decir ahora, por la gente que no se escucha ahora en vivo, Tinelli una persona que laburaba. No, mentira. Tenía un programa de...
claro, para el que no lo conocen todos.
Para el que no lo conocen, claro, no.
Esperá, Vasco, ¿conocés a Tinelli?
Que googleen.
Sí, sí, me dijo que sí.
Que y googleen. Algo muy loco que pasa con Nazareno, que terminó siendo un gran actor de comedia, pero ahí le daba mucha vergüenza y pedía no hablar en la cámara.
Mirá vos.
Él se caía todo y pedía no hablar porque... Y hasta que se fue soltando y...
Era más lo físico.
Mirá todo vos. Lo físico, claro.
Mirá, y ahora no lo
sabía que tenía humor. Ah, no, no pero la historia.
Además, desarrolló una capacidad para el humor muy buena, es muy gracioso.
Sí, muy divertido.
Bueno, se va adquiriendo con el tiempo.
Sí, sí, tal cual.
¿Tenemos otro video?
Tenemos
Hay más video.
Bueno, ¿cómo estamos? Sí.
Estamos bien. ¿Vamos? Yo creo que igual nos llegamos para fin de mes. Estamos gastando todo y no, pero bien.
¿Vamos?
Sí, tenemos más.
Acá ese es mismo, la pantalla sale un poquito más tarde.
No, igual ya lo escucho y ya se lo
claro,
por chico, eso, chico, vos ya sabes
ya
lo
ya
que
sabes
es.
Cuál es.
Para vos, para mamá, si mamá estás viendo, nada, no, tira. ¿Por qué hacen esos chicos si se ven? Yo estoy viendo. Estamos no, en diferido, no. Mamá.
Claro.
Estamos viendo por...
Nosotros no estamos viendo.
Lo tenemos por cámara. De este tipo que de chiquito trabajaba y de chiquito tenía esta voz y va todo el trayecto, ¿no? Como
a la canción del arranque.
A mí me agarró el trigo, este entro, el arranque y todo ahí.
Cambió un poco la voz el aquello, ¿no? ¿Fue cambiando?
Sí, mucha noche, mucho whisky.
¿Y los estilos musicales siempre?
Claro.
¿Y el gusto musical? ¿Los estilos siempre te mantuviste? ¿Fuiste variando?
No, los estilos, siempre las bases del rock, pero cuando empecé a estudiar música empecé a conocer el tango, el jazz, el folclore y me encanta.
Pero acá hay una gran ventaja, va, diría mi hermana, hay una gran ventaja en la persona que de chica conoció y vio cómo era movida, digamos. No por decir, ahora puedo, estoy bien, pero uno canta, te transmite, sabés lo que es, lo sabía de chiquito, creo. Sí. Yo creo que la música, yo porque bueno, la música, y de chiquito debe ser como un flash.
Para mí fue muy loco cómo descubrí que podía cantar, claro. Lo cuento y es muy flashero. Yo llegué a estudiar teatro medio de casualidad y vinieron a buscar chicos para un musical que se llamaba El Show de los Chicos Enamorados. Y audicioné, di una audición pésima, pero por alguna razón extraña me eligieron. Nunca lo entendí, de hecho se lo planteé al director mucho tiempo después. Pero en el proceso de ensayos empezaron a aparecer cosas en mí que, no, que ni yo sabía que estaban. Y de golpe me di cuenta que podía cantar. Y fue, para mí lo raro fue que fue muy de golpe. Tipo, pasé en una semana de no cantar nada a cantar un montón para la edad que tenía.
Bueno, pero no te animaba, es importante a veces también sacar eso de adentro.
Como que coloqué la voz de una manera, no me preguntes qué pasó, pero fue absolutamente mágico.
Te hizo clic.
Yo lo juego mucho con la pasión, que creo que lo entenderás ahora, de la pasión, de la como querer mucho el arte. Sí, no sé, por ahí lo fallaste y te tiró.
No sé por qué.
Me da mucha curiosidad.
¿Sabes? Para mí fue, yo no lo entiendo al día de hoy. Y bueno, eso, lo que veíamos recién, que era Los Chicos Vienen Cantando, que fue un programa en Canal 9.
Sí.
Cuando yo hago este musical, que me va muy bien, que se llama El Show de los Chicos Enamorados, hacemos una gira por Mar del Plata, el espectáculo ganó un par de premios y demás, y me hacen una nota en el diario La Nación, que mi madre la conserva enmarcada.
Y sí.
Está ahí está, enmarcada. Hay que resaltar.
Es muy de los 90, sí, ¿no? Es,
mi madre tiene unas carpetas, yo el otro día las vi con mi hija, tiene unas carpetas así, con recortes de
claro, ¿por qué la guardaste en el teléfono? Ahora es claro. Todo así, ¿no? Sí, había que tener eso, el soporte.
Recortaba, pegaba,
ponía. Pero es lindo para mostrarle a tu hija también, sí, que vea, está muy bueno. Que uno como
yo cuando era chico, no, ¿para qué haces eso? Y hoy en día lo recontra revaloro.
Ahora que sos padre.
Claro. Sí. No, y hoy que tengo el recuerdo, porque sí. Si fuera por mí no hubiese guardado nada. Es como...
No,
es
bueno,
que
si los padres no... hacen eso. Sí. ¿No?
Y bueno, y lo que pasó fue que a raíz de esa nota, Alejandro Romay, que era el dueño de Canal 9, me llamó para hacer este programa.
Igual,
fue todo muy rápido al principio.
Ya que estás hablando, justo esta era una pregunta que íbamos a traer después, ¿no? Pero tenemos uno de nuestros seguidores, mi seguidor.
Claro, de y de mis reels.
Bueno.
Hay una, digamos,
¿Hay una grieta? Bueno, se hizo la grieta.
Uno de nuestros seguidores, que se llama Juan Pablo Caruso, pregunta, ¿cuáles son tus proyectos musicales? Ya que estás hablando de eso. El video era para otra pregunta, pero ya que hablamos de la música... Están preguntando, ¿cuáles son tus proyectos musicales a futuro?
Proyectos musicales, bueno, estoy por un lado con los shows, vamos por la parte más de laburo, todo es laburo, pero yo me entiendo. Primero estoy con los shows, como el que hago el sábado, que en realidad es un show de versiones acústicas de rock nacional, que es un show que hago para laburar, por decirlo de algún modo, en eventos, en lugares como El Patio, donde, por ejemplo, toco el tema que toqué recién, Vago de Noche, lo hago, pero salvo ese, son todos versiones acústicas de rock nacional. Tengo lo mismo en versión eléctrica, con la banda de los chicos, que vos los conocés. Uh-huh. Hacemos en versión eléctrica. Vos nos viste ahí.
Sí, espectacular.
Tocando. Que
yo lo sigo a todos lados.
También es para eventos.
En la Cuadra Bar, sí. En Ramos Mejía.
Ese fue en la Cuadra. Y después también estoy grabando temas nuevos, música nueva mía, que hace bastante que no saco canciones mías propias. Sí vengo hace muchos años componiendo para otros artistas. Saqué un disco hace mucho y ahora estoy... La idea es en agosto sacar dos canciones nuevas, que ya las estoy trabajando. Así que nada, después lanzar esos temas, moverlos, seguir tocando en vivo. Toco mucho, vos lo sabés, muy seguido. Sí. Así que...
No para.
A nivel musical un poco... A nivel musical un poco es eso. Y bueno, y después trabajo mucho como compositor. Hago canciones para otros artistas, para series, para eso... Casi todo el tiempo lo estoy haciendo.
Es actor, músico, compositor, productor. ¿Qué más? Padre también.
¿Cómo, a ver, cómo te definirías? ¿No tendrías una definición tuya?
Sí, la definición mía es que soy curioso.
Muy
bien. Por eso,
muy es buena. Como vos, Nacho.
Sí, señor, buena. Estoy encaminado.
O sea, por eso un por poquito eso, de todo.
Sí,
más.
Claro, en realidad tiene más que ver con eso que con otra cosa. La curiosidad, yo ya de chiquito, cuando estaba trabajando, estaba... prestando atención a todo lo que pasaba, cómo laburaba el director, el productor.
Me enganchaba eso, es bueno.
Me encanta, y me pasa el día de hoy. Yo vengo acá y veo lo que está haciendo él, veo cómo trabajan ustedes.
Absorbe un poquito, absorbe
y bueno,
de todo.
Y después dentro de eso, si hay algo que más o menos me sale bien o lo puedo desarrollar bien, trato de ir por ahí, a ver. Y por suerte, pude encontrar muchas vetas en las cuales trabajar profesionalmente. Claro. Digo profesionalmente... En el punto de que me paguen por hacerlo, ¿no?
Claro, sí.
Porque... No, que aparte es algo que también a vos te gustaba, si en algún momento te interesó. ¿Y hay algo que te falte, que vos decís, quiero hacer esto o no me animo, algo así.
Hay cosas que me gustaría hacer y no las sé hacer. No sé, me gustaría saber.
No, no importa que no las sepa hacer, algo que te gustaría.
Y no importa todo lo que tenga que ver con el arte, me gustaría hacerlo. Hay cosas que sí creo que las voy a poder hacer a futuro, como vale, por ejemplo
tocar el arpa.
No, por ejemplo,
estar en el Radio Teatro de Vos por ahí.
Ah, bueno, no, venía, no, ahí puede tiró, venir al Radio Teatro.
Tal vez. Producción me habló, producción.
Mirá, no. Hoy por tiempo no nos entró, pero a mí me gustaba, ya que era un actor, quería hacer algo como un Radio Teatro, estamos haciendo mirá, a futuro.
Me llegó un mensaje, me dijo, mirá, sale.
Aparte nos puede tirar, nos puede dar consejos, también estaría bueno que nos dé, necesitamos gente que nos dé consejos.
O aprovechamos si puede haber una...
No, porque no sé si el tiempo nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar el tiempo para hacer lo que queríamos.
Nos queda algo en Caja Chica, yo te aviso, nos queda.
Dejamos
algo.
El video que sigue para otro día.
Sí. Sí, porque no nos dio el tiempo, la verdad que nos entretuvimos. Sí.
Qué increíble.
Seguimos la charla.
El tiempo pasa, el tiempo pasa.
El tiempo pasa. Y a veces decís, la hoja es al pedo. No,
no,
¿cómo la hoja es al pedo? Mira tú lo que hay.
Pasa que hay un montón de cosas.
Me quedaron muchas cosas para aprovechar y por preguntarle, pero otro día puede venir.
Leo estuvo haciendo microteatro.
Lo que me pasa con la hoja a usted, a mí me pasa cuando hago la lista de temas.
Nunca la respeta.
Empiezo a tocar lo que se me ocurre y termino haciendo la mitad de los temas que están en la lista.
La hoja queda ahí.
La pregunta que te iba a hacer con este video, que no te la hice, es... ¿Cómo le enseñamos, a partir, digamos, de la técnica que utilizabas ahí de pequeño, a Nacho, a tener una cara de enamorado?
Che, ¿por qué por ahí?
No, esperá. Me parece bien. Él tiene que hacer un papel o algo de enamorado. ¿Hay técnica, hay algo para que él haga cara de enamorado?
Podríamos ir por ahí también, aprovechar. Sí. Es muy buena.
A ver.
Yo creo para todos igual.
Existen algunas técnicas de actuación que yo no las aplico mucho. Que hay algo que se llama memoria emotiva, que no es de mi agrado, que mucha gente, pero la cuento, porque por ahí cuando no tienes recursos
vas a un recuerdo en puntual.
Claro, exactamente, a mí no me gusta hacerlo, ponerle tenés que estar triste y te pensás en algo que te dé tristeza, ¿verdad? O tenés que estar enamorado.
Es para llorar, sirve para llorar esa también.
A mí no, o sea, sirve, pero para mí es absolutamente dañina, no la hago.
No sirve para dar
pie. Sí, no está bueno.
Un tipo tan sensible como yo es muy peligroso hacer eso.
Está bueno.
Y no, a mí no me gusta. Las poquísimas veces de muy chico que lo intenté fue no la pasé.
Ese motivo en serio, bueno, para llorar por ahí.
No, claro, me pasó eso. La única es que lo intenté, que era muy chico, entré en una que corten y el chabón seguía en esa, ¿viste? Como, me fui a mi casa y seguía en esa.
Seguía llorando. No. Bueno, pero desahogaste, descargaste. Nunca
pero
más.
No, en realidad me gusta, a mí me gusta actuar. Igual... Mira, hay una anécdota muy conocida de Dustin Hoffman y no me acuerdo el otro actor, que hacen una película que los dos están como muy cansados, esta te la cuentan todos los profes de teatro, que están como muy cansados y uno de los dos pasó toda la noche despierto, fue a correr, no comió, llegó con unas ojeras por el piso, hecho bosta, y el otro llegó en limusina, tranquilo, y le dijo, no, porque yo hice esto, y dicen que Dustin Hoffman le dijo, ¿y no probaste con actuar?
Claro.
Igual qué bien. No critico, hay gente que...
Hay distintos métodos también, cada uno se mete en su personaje de distinta manera.
Igual, a ver, para actuar también hay un proceso. Yo hice un personaje una vez en un trabajo en cine, se llama Esperanza, que era un secuestrado en la época de la dictadura. Y digamos, una vez que entré en esa, le pedí por favor a todo el equipo que no me hablen en los cortes y eso, porque no quería cortar esa sensación que había logrado actuando, que también era traumática, pero no era tan traumática como estar pensando en algo personal, digo.
Sí.
Pero sí.
Pero la situación en sí lo que evoca también, sí. Igual es como traumática, tiene que estar enganchado ahí. Porque palos, hay sentimiento igual esas cosas, por más
claro,
que sea
hay todo. O
se
sea,
te mueven cosas.
Es,
la actuación te caga a palos. La actuación
te mueve cosas por dentro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero es buena catar con la música.
Sí, sí, sí.
También encontrás eso.
No podemos parar de hablar hoy, estamos como remos.
Bueno, pero esperá, poneme una cara enamorada.
Pero bueno, la buena producción, disculpen, pues bueno, la producción se puso y me dicen otra vez. Ya actuación no, de último nos sirve para...
Te estamos bajando todo, ¿no? Pero
no, nos sirve para invitarlo si otro Dios día y sumarlo al Radio Teatro.
A mí me gustaría, si él está disponible y quiere venir. Y
yo mismo los escuché
también
que
también necesitamos como un guionista, por otros o sea, estamos improvisando. Necesitamos
nos serviría mucho, que... Leo, la verdad que sí.
Unas ideas, decir, mira, tengo un sketch.
Escribir algo o tirar puntas para...
¿Cómo si es para día, un sketch? ¿15 minutos, 10 minutos?
El tema es así, Leo, o sea, es un día que tengas así, muchas gracias y... A ver... Quiero hacerlos reír interactuar.
Un día que estés al pedo, decíselo, un día que estés al pedo. No tengo nada que hacer.
Por ahí, o
para sumarte al radioteatro que estábamos
sí,
armando.
Sí,
pero bueno, ahora me piden así a dos personas que los escuché charloteando, che, vamos por este tiquita y no sé
sí,
qué.
Sí, escuché dije, algo en el allá
yo
afuera.
Escuché, no sé vos. Yo
prepararon algo, así que a mí igual encantado siempre.
De, y el tiempo bueno, es tirano, muy pronto por ahí estaremos dos horas, no sé. Pero bueno, tenemos esto y bueno, hay que aprovechar.
Obviamente estamos
agradecidos.
La onda, muchas gracias por venir.
Gracias,
obvio
a ustedes.
Que sí.
Esperemos que lo hayas pasado bien. Básicamente es eso, que la hayas pasado bien.
Los últimos minutos para que informe su Instagram, sus redes.
Obviamente, bueno, antes, vaya aparte.
La red social que más uso es Instagram, que es Leo Centeno OC. Buscan Leonardo Centeno, Leo Centeno sale. De ahí linkeo todo, pero después para buscar mi música, esto siempre lo digo, es importante, para dejarme música en Spotify y todo, es Leonardo Centeno. Porque viste que Spotify es medio turro con la búsqueda.
Sí,
no es muy, YouTube es más fácil.
Claro,
porque YouTube, pones,
YouTube pones Leo Centeno y te sale Leonardo Centeno. Sí. En Spotify pones Leo Centeno y no te sale.
Ahí pasa lo mismo, sí. Misterio.
Sí, sí.
Es listo. Más estricto. Spotify como más nada, lo veo un profesor estricto.
Como yo de chico, ya cuando empecé a actuar, fui Leonardo Centeno, en lo que tiene que ver con los créditos. Fui como desarrollándome así, aunque muchas veces sacan notas y todo con Leo Centeno y medio que es inevitable, pero para buscar la música es el nombre completo, Leonardo Centeno, y en Instagram también, y de ahí linkean las demás
y
cosas.
Si no ponen también, como hizo Nacho, que te investigó un montón, que sabía mucho
todo, por todos lados hay
y teléfono para Spotify también, para que lo cambies.
Bueno, y si no tenés planes para el 9, podés pasar por el patio de los lecheros a verlo.
También nos esperamos. Y yo estoy pensando
7.
Que va a ser un buen plan para mí también.
Sí,
ir a comer a tomar algo.
19 sí, sí. Horas, Donato Álvarez, y ahí la vida.
¿Vamos a comer algo?
Sí, sí, está
¿vamos?
Buenísimo.
¿Vamos 9 a comer algo?
Me gusta, sí.
Vamos con los chicos, familiar.
Sí, familiar.
Llamo
sí.
A los hijos.
Ah, y aparte, el mismo
los cuida
día.
Cuida el tío Nacho, a los chicos. Pongo
claro.
Los chicos, los cuida el tío Nacho.
El tío Nacho.
Sí,
cuida.
¿Vos cómo
obviamente.
Te ves cuidando?
Vamos, bien.
Yo voy.
¿Sí?
Sí.
Bueno, y el otro
aprovechamos
el show.
Hay de todo.
Hay de todo.
Pero bueno, hay música. Y a mí me gusta la música.
Y podemos amigo. Cerrar con un tema, algo distinto.
Sí.
O sea, saludamos al público.
Saludamos, muchas gracias por estar.
Y nos seguimos con un
ya
tema.
Decimos la mitad.
Acá dice esa parte, hay que agradecer, saludar.
Sí, ah, sí, lo puso Laura sí. Eso.
Es
sí.
Verdad.
Sí, sí, lo puso Laura.
Así y que agradecemos
es
a todos.
Es que el público pidió un tema.
Obvio.
Estuvimos ahí.
Son así, no nos pidan nosotros.
Nos pidió
ya saben.
Tema. Nos pidió la Bestia Pop.
Vamos a hacer esto, hacemos la Bestia Pop, cantás conmigo.
Dale.
Y hacemos, porque como la Bestia Pop tiene mucho de solo y estamos con una guitarra sola... Después engancho con alguna hasta que terminemos.
Dale, nos
qué lindo esto, Nacho, estar sí. Acá escuchando.
Vuelve Pintón
no entiendo
Sallo.
Nada, pero
no.
Quiero escuchar música nada más. Gracias por todo.
Gracias. Nos vemos el próximo jueves.
Mi héroe es la gran Bestia Pop que enciende en sueños la vigilia y antes que cuente 10 dormirá. A brillar mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Mi amigo está yogui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar.
Dale, dale. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
¿Engancho?
Vamos.
A ver esta, si la conocen.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata
hasta
que se fue.
Programa.
Se ve siempre
nos
acompañado
vamos.
Del mejor de los
Leo
amigos
Centeno,
que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor, nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario, la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina ese grito a todos se estremeció. No te apure, compañero, si me destrozo la boca. No te apure que yo quiero con el filo de esa copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Ay, mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota.